Mañana, como cada 26 de mayo, se celebra en Uruguay el Día Nacional del Libro. ¿Y por qué? Porque la fecha recuerda la apertura de la primera biblioteca popular que hubo en Uruguay, en cuya fundación tuvo un rol protagónico el sacerdote Dámaso Antonio Larrañaga. Parece una buena oportunidad esta, sobre todo con nuestros amigos de esta tertulia, para detenernos en la figura del padre Dámaso Antonio Larrañaga, ¿no? Ustedes querían hablar de él. Carlos, ¿empezamos contigo?
Con gusto, sí, ¿por qué no? Larrañaga es una fuente de misterios y de incógnitas. Un sacerdote católico, pacífico, tranquilo, gordito, gozador de la buena mesa, pero además, a mi entender, un subversivo perfecto y además un subversivo no agresivo. Es decir, él evitó que su vida estuviera asaltada por la violencia, que era una cosa terrible e inevitable en su tiempo, y él se preservó muy bien, llevó su cuerpo siempre por lugares donde no fue herido. Pero como intelectual, hay que recordar la frase de Baferreira, que es estupenda: si los hombres de pensamiento también son hombres de acción, solo que de mucha más acción. Yo me pregunté siempre qué pasaba en Montevideo, que era una ciudad recién fundada, tenía 80 años de fundada cuando empezó la revolución, y que tenía siempre una crema intelectual distinguida y extraordinaria. Y para mí el hacedor de esa diferencia cualitativa fue, tiene nombre y apellido, y fue Dámaso Larrañaga. Hay cosas, hay pequeñas indicaciones de lo muy subversivo que era dentro de la personalidad pacífica que tenía. Y una de ellas es que cuando se inaugura la biblioteca, él dice un largo discurso convencional, y un discurso inteligente pero no brillante, pero agrega un himno. Y en ese himno dice, en un verso más que en todo su prólogo, largo prólogo a propósito de la biblioteca, y dice, lo tengo delante, dice, empieza con gloria el numen sacro del feliz oriente que erige a Minerva altar reverente. Y después agrega, ya se abren las puertas de la ilustración que artera presión 3 años selló. Mantuvo entre sombras su imperio ominoso, vino mayo hermoso y las disipó. Esta estrofa, que empieza con una frase que parece inocua, ya se abren las puertas de la ilustración, tiene un contenido impresionante, porque la ilustración era el siglo XVII y era la revolución más grande.
XVIII,
la revolución más grande que ha tenido la humanidad en su historia universal. Yo creo que no ha habido un cambio más extraordinario que el que trajo esa filosofía, que explicó una cosa muy sencilla de ver y que no se había visto nunca, que todos los hombres nacen iguales. Y ese pensamiento en la España de la época era un pensamiento subversivo, enormemente peligroso para el régimen, tan peligroso que esa sola frase venció a la monarquía absoluta de España. Este verso de "y se abren las puertas de la ilustración" dice muchísimo más que poemas enteros. Y este fue el hombre que tiñó a la juventud intelectual de Montevideo de una decisión y de un credo que no era religioso, sino que era profundamente republicano. ¿Quién estaba cerca de Dámaso Antonio Larrañaga? Miguel Barreiro. ¿Qué edad tenía Miguel Barreiro cuando escribió las instrucciones del año 13 en 10 días? A mi entender, el documento republicano más importante de la revolución del continente. Nunca se escribió nadie una cosa tan perfectamente republicana y profundamente. Barreiro tenía 21 años. Por supuesto, Dámaso Antonio Larrañaga le llevaba unos cuantos años, era un hombre hecho, y él era un chiquilín que empezaba, pero ¿cómo estaba formado? ¿De dónde viene ese misterio? Viene de la secreta formación cultural transmitida por sectas secretas. Por eso no quedan papeles y los historiadores se tiran de los pelos para entender. Pero si nosotros pensamos que durante la provincia cisplatina, la Larrañaga fue integrante de dos sectas masónicas, porque en ese momento no implicaban peligro, sabemos que fue en ese pensamiento. Yo me acuerdo siempre, y es lo último que digo, estoy muy largo, la figurita y la frase de HD, donde la expulsión de los franciscanos dice: váyanse con sus matereros. ¿De dónde viene ese rencor para echarlos de esa manera? Porque eso sucedió. Viene de que eran los difusores de las ideas secretas, subversivas de la Ilustración. Ese pensamiento era disolvente y era un pensamiento revolucionario profundo. Y Larrañaga influyó enormemente en Montevideo para hacerlo una ciudad diferente a todas, especialmente diferente a Buenos Aires.
Vuelvo sobre los dichos de Larrañaga en la inauguración de la primera biblioteca, para agregar otras frases que van en línea con lo que tú estabas citando recién, Carlos. Una biblioteca no es otra cosa que un domicilio o ilustre asamblea en que se reúnen como de asiento todos los más sublimes ingenios del orbe literario, o, por mejor decir, el foco en que se reconcentran las luces más brillantes que se han esparcido por los sabios de todos los países y de todos los tiempos. Estas luces son las que el ilustrado y el gobierno vienen a ser comunes a sus conciudadanos. Este gobierno, lejos de temer las luces, las pone de manifiesto y desea su publicidad. Toda clase de personas tiene un derecho y tiene una libertad de poseer todas las ciencias, por nobles que sean. Todos podrán tener acceso a este depósito augusto de ellas. Venid todos, todos encontraréis la más humana y obsequiosa acogida.
Sí, el siglo de las luces es el siglo XVII.
Yo quiero recordar que las puertas de la Ilustración, a que hace alusión ese poema, se abrieron hace 202 años, un día como hoy, porque hoy es 25 de mayo, el día que comenzó la Revolución de Mayo y que abrió esas puertas. Segunda cosa, creo que ese poema es terriblemente masónico, ¿no? Es decir, tiene simbolismo masónico clarísimo.
Un poco barroco, ¿no?
Bueno, pero era un poco el estilo de la época. Creo que además Larrañaga era un hombre ilustre. El diario de viaje de Larrañaga, que cuenta su encuentro con Artigas, es un libro fantástico, extraordinario, un testimonio de la época muy interesante, que tiene muchísima información.
Es extraordinario, te interrumpo para decir una cosa realmente deliciosa. Cuando quería escribir bien, escribía mal. Cuando quería apuntar en serio, escribía muy bien. Ese diario parece Hemingway.
Sí, 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 es fantástico.
No, está bien escrito, y sin ninguno de las decoraciones de época que tanto afean la literatura de ese tiempo, ¿no? Que son todas cosas falsas.
Y yo quisiera después referirme a la Biblioteca Nacional, ¿no? Que fue una de sus obras magnas, ¿no?
Claro.
Sí, yo quisiera hacer algún comentario en la misma línea. Primero, uno viene a las tertulias los viernes para enterarse de que Larrañaga era masón y laico. Entonces,
no, que es muy importante.
No es lo mismo, masón y laico. Que era por y laico, ¿no? Y la otra cosa, como cosa anecdótica, es le comunica a Artigas, que está en purificación, que va a inaugurar la biblioteca, necesita el visto bueno de Artigas, que lo da con entusiasmo, que además era una tarea que de alguna manera le había encomendado, y que el santo y seña es el famoso que establece en el campamento, el desean los orientales tan ilustrados como valientes. Y la otra cuestión es la referencia que hace el diario del viaje de Montevideo a Paysandú, que es formidable, porque además se detiene y dibuja los insectos. Hay una tararira dibujada y explica las características de la tararira, los arroyos que dan paso, cómo dan paso. Además viajaba con su colchón. Y cuando la descripción formidable que hace cuando llega a Purificación, de que el jefe de los orientales le da el único dormitorio posible, que era un catre de tiento,
se va a dormir afuera y era mayo.
Y se va a dormir afuera. Me parece que es, digamos, una de las figuras formidables, y en ese sentido le debemos esa descripción precisa de un Artigas sobrio, austero, que recluta entre la población de Purificación platos de peltre para que pueda disponer en una mesa muy precaria de las herramientas de un buen comensal.
Mirá cómo se arma la polémica. Dice desde la audiencia a Santiago: ¿cómo tratan de robarle a la historia de nuestro país la importancia de personas comprometidas con la Iglesia Católica, como Larrañaga? Fue educador, político, fundador de la propia universidad, y era un hombre de Dios. Esto le duele mucho a los pensadores laicistas, que preferirían pensar que nuestro país fue fundado por masones, ateos, socialistas y anarquistas.
Esto de que fundó la universidad me parece que es una exageración.
Estuvo en el proceso de fundación. No, yo quería simplemente, un poco en la misma línea del oyente, decir que es un hombre que no se le ha dado mucha difusión a su personalidad, por la dimensión que tiene, merecería muchísimo más difusión. El homenaje más grande, obviamente, es que la Universidad Católica del Uruguay se llama Damaso Antonio Larrañaga, y ellos seguramente son los grandes divulgadores de esta personalidad, que tiene, bueno, obviamente, la fundación de la Biblioteca Nacional con una oración, como le llaman a ese discurso de inaugural, que tiene todo un contenido iluminista, interesantísimo, justamente para un sacerdote católico es todo un signo de una mentalidad muy amplia, que en realidad debe ser lo que tiene que ser en un católico, significa eso, universal. O sea que, digamos que cumplía en toda su faceta su misión de educador, porque también se le rescata como educador en su familia, y tiene de sobrinos a quienes cuidó y educó nada menos que al presidente Berro. Semejante personalidad, o sea que viene de la mano de Artigas, luego tiene que ver con esa personalidad tan importante, y es tío abuelo de José Pedro Varela. Es muy impresionante, ¿no?, la vinculación de este hombre con los grandes hombres del país.
Tú, Carlos, ¿querés contestarle algo a este oyente?
Quiero aclarar una cosa, es decir, que Larrañaga era un sacerdote, y un buen sacerdote, y que el planteamiento cristiano es el cual pertenecemos todos nosotros, y es nuestra manera de pensar y de sentir, está fuera de discusión. Lo extraordinario es que adentro de ese sacerdote, que era un buen sacerdote y no era un sacerdote traidor, existía un conjurado por la nueva manera de convivir, que era la mucho más cristiana que la que vivían. No, una cosa es una monarquía absoluta, como era la española, y otra cosa es una república que lo primero que propende es en la libertad, sí, que es un hecho absolutamente cristiano. Así que no estoy hablando de una dicotomía, de una diferencia dentro de Larrañaga. Le estoy diciendo que además de un sacerdote convencional como todo, tenía el fuego sagrado de lo que es una república por sobre lo que es una monarquía absoluta.
Como lo tenían otros curas revolucionarios de los días de Artigas y de todos los días, que sobre la sotana llevaban espada al cinto.
La primera biblioteca pública, aquella que impulsó Larrañaga, fue instalada en los altos del fuerte de Montevideo, lo que hoy es la Plaza Zavala. En el año 1926 se compró el predio donde está el edificio actual de la Biblioteca Nacional, y la piedra fundamental se colocó un 26 de mayo, el 26 de mayo de 1937. La inauguración oficial de ese local, de este local, ocurrió en 1964. Tú querías hablar justamente de eso, de la
biblioteca actual. Quiero observar que pasaron 40 años desde que se compra el terreno hasta que se inaugura. Eran otros tiempos, ¿eh? Es decir, no eran los orientales tan ilustrados como Valiente, eran más bien los orientales tan ilustrados como lentos, ¿no? 40 años demoraron desde la compra del local hasta inaugurar la biblioteca.
Yo dije muchas veces, tan ilustrados como Valentos.
Bien, y yo quiero recordar que la Biblioteca Nacional al día de hoy es una cosa que está dejada de la mano, no de Dios, sino del gobierno, ¿no? Es decir, no sigue teniendo sus ficheros en cartulina. ¿no? No tenemos el fichero completo de la Biblioteca Nacional digitalizado ni en ni internet.
Se está avanzando en ese proceso.
Se está avanzando, pero hasta la Universidad de la República hace como 15 años que tiene los ficheros electrónicos y la Biblioteca Nacional no los tiene. Además, es una tarea necesaria, porque ¿quién va a tener el fichero fundamental de las obras uruguayas si no es la Biblioteca Nacional Uruguaya? Creo que ahí hay una causa que hay que rescatar. De modo que yo quiero, recordando el Día del Libro y a Larrañaga, que esto es necesario. Sí,
yo quiero quebrar una lanza por Liscano, porque creo que es un excelente director de la biblioteca.
Bueno, son dos. Yo iba a crear la otra por Carlito, porque todo lo que tú decís lo estás gestando con todas las dificultades de un...
Ha mejorado mucho la biblioteca.
De un partido
dentro
de este país, que la burocracia, que si se une, gana las elecciones.
Sí, la biblioteca es un instituto postrado, superado además por la tecnología en forma absoluta, ¿no? Deberíamos hacer, con la Sala Uruguay, una buena... obra, digitalizando todo lo que hay, porque hay todos los libros uruguayos que por la iban ahí, más toda la folletería, ¿sí?, que es un valor extraordinario y que no tiene posibilidad de ser manejada por falta de instrumentos de búsqueda.
Y que se está destruyendo.
Claro.
Todos los gobiernos han tenido una dejadez en ese aspecto. Cuando yo estuve en el Parlamento en la década del 90, algunos legisladores nos constituimos en sociedad de amigos para recibir una donación de la embajada japonesa. Y bueno, se iba en este camino de la informatización y la recuperación edilicia también, ¿verdad?
Y sigue la discusión. Dice Jorge, desde la audiencia, ¿quién definió que los masones somos ateos? Eso es una barbaridad.
Claro, por supuesto. Por supuesto.
Y acá
es
tenemos
cierto.
Un lindo tema que desde ya les adelanto vamos a explorar más a fondo la semana que viene. Las relaciones entre la masonería y la Iglesia Católica.
Sí, muy interesante, claro.